Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes disfrutando de un rato que sabemos cómo empieza, ahora empieza y de la manera que empieza, con los saludos a quienes están en directo, que ya son muchos, y a los que nos siguen después a través del podcast, que son muchos más todavía, para hablar de lo que significa pues el deporte, el Real Zaragoza y en definitiva lo que piensan los aficionados del conjunto zaragozano, ¿no? Es decir, que vamos a pasar durante los próximos minutos haciendo un recorrido de lo que es el presente del Real Zaragoza, de lo que puede ocurrir en un futuro más inmediato y de las posibles soluciones, aunque al no estar dentro es muy difícil aportar soluciones porque se trata de una sociedad anónima deportiva con muchos secretos a lo largo de los últimos años, desde la venta de Solans a Agapito Iglesias y que lógicamente ha pasado mucho tiempo. ¿Qué cosas les cuento? Primero, que tenemos a Capitán Somarda, que es un aficionado del Real Zaragoza, que por primera vez va a intervenir en este espacio podcast en el minuto 32, que cumple su capítulo 34. Y han sido varios los aficionados que han entrado, y yo creo que se lo han pasado bien, porque alguno de ellos ha repetido o quiere repetir. Hablaremos también con Sergio Liarte, que es miembro de la Peña Zaragocista Parque Goya, y además compañero en Ebro FM con distintos amigos y amigas con las que también hemos hablado. Salvador Asensio, Laura Ferrer, recuerdos también a Luis Rubio en estos instantes, ¿no? Pero bueno, que en definitiva, ya la última vez que intervino, dejó claro que conoce perfectamente lo que es el Real Zaragoza y que sabe hablar con criterio, y eso también nos interesa. Y Alejandro García, al que espero que tengamos en unos momentos, lo tenemos como oyente, pero tiene que pulsar el micrófono de activado para poder entrar, porque todavía no tengo esa comunicación suya. Vamos a ver si la tenemos ahora. Ahora sí que la tenemos, con lo cual, después de escuchar un simpático sonido, seguramente lo tendremos en antena. Ahora tenemos el simpático salido, efectivamente, el salido no, sonido. Yo no sé en qué
Pero
circunstancias se encuentra Alex García.
es que yo, o sea, es que han cambiado, digamos, los espacios, que me pasó el otro día también. O sea,
Sí.
me pasó alguien invitar a Olga Lorente, y es como
Sí.
que tú das la solicitud y yo mandaba la solicitud y a ti no te salía nada. Y ahora supongo que te ha salido como a la segunda o tercera.
Efectivamente, es lo que ha pasado, y yo, como sabía que además tú sabías hacer esto, digo, Dios mío, ¿qué estará pasando? Bueno, tenemos ya que ha salido, que ha surgido de Internet a Álex García, que está haciendo muchísimas cosas, narrador en Radio Nacional de España, en AS Deportes, en Federación de Baloncesto, también speaker de Sala 10 y community manager del Estadio Miralbueno, ¿no? Una persona que está muy metida en los medios, que está trabajando muchísimo, y aquí vamos a unir lo que es la veteranía, que no la vejez de Sergio Liarte, aquí el más viejo soy yo, pero la veteranía de Sergio, la juventud de Alejandro y también la capacidad de Capitán Somarda, de David, que nos acompaña en estos momentos como aficionado. ¿Qué les cuento a nuestros oyentes? Bueno, primero que hemos visto imágenes del entrenamiento del Real Zaragoza en la web del Real Zaragoza. También hemos visto que en el Oski Center Lluís López y Francho Serrano estaban a disposición de los aficionados, la entrevista a Jaume Grau, y luego por los otros medios de comunicación nos hemos enterado que Francesc i Mollejo tienen diarrea, que Rebollo también la tiene y que están con un cuerpo que, en fin, la verdad es que no lo merecen. Y luego que tiene problemas físicos Quinteros, que este hombre parece que ha caído de cabeza en el Real Zaragoza, porque va a tener problemas físicos siempre porque no ha podido intervenir. Y luego que vamos a tener a Milla Albéndiz, que es el peor árbitro de segunda división en el Estadio Municipal de la Romareda, en el partido que va a disputar el conjunto zaragozano con el Real Oviedo. O sea que imagínense cómo estamos y en qué situación nos encontramos. Vamos, ya que hemos saludado a Álex García, que ha
Hombre, Paco,
salido.
Oliver de la Fuente Ramos es candidato,
No,
a ese título de
pero te lo
peor árbitro.
digo. Pero te lo digo, el peor árbitro por los números, ¿eh? Porque esto es oficial. O sea que esto
Ah,
es
bueno.
oficial, entonces yo a mí no me cae ni bien ni mal ninguno de los dos, ni todo lo contrario, pero por los números y por la estadística es el peor hasta el momento. Saludamos a Capitán Somarda. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, Paco. Gracias por la invitación y saludos tanto a Alex como a Sergio.
Muy bien. Oye, eso de Capitán Somarda, lo de Somarda es como muy aragonés, ¿no? Y la verdad es que es bonito ser Somarda porque uno es un poco hijo de tal, metiendo caña, pero lo
Sí,
de
sí.
Capitán Somarda, ¿qué vas a juntar? ¿El mando con la somardura o qué?
No sé, es que cuando no me abrí la cuenta, no sé, me dio por ahí, lo puse y ya está.
Ah, está muy bien. Bueno, de todo lo que está pasando en el Real Zaragoza, no sé cuáles son tus primeros recuerdos del conjunto zaragozano.
Pues de pequeño ya me empezó a picar un poco la curiosidad con la Copa del Rey del 86, y ahí empecé a seguir al equipo. Y en el 2008-2009 me apunté como socio, encima el año de descenso, o sea, tengo una moral que para qué. Y desde entonces, sin interrupción, me he ido a viajes, me lo he pasado muy bien, lo he pasado fatal, pero siempre he intentado poner una nota de humor para que no dramatizar tanto esto.
De eso se trata, es decir, aunque uno se esté muriendo, tiene que reírse, o sea que es lo más divertido. Sergio Liarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, Alex y David. Bueno, pues
Bueno,
bien.
y sí, estás bien, de verdad.
Sí, bueno, sí, en el tema personal bien,
Ah,
y en
bueno,
el
bien.
tema que estamos aquí por del tema del Real Zaragoza, pues ya menos enfadado de lo que venía siendo cuando salí de la Romareda el lunes por la noche.
La verdad es que fue una salida tremenda, ¿no? Porque uno se da cuenta de la impotencia, de la falta de reacción, del desconocimiento del técnico en momentos determinados para cambiar el partido, de lo que puede hacer un mal árbitro y de lo que es la segunda división en cuanto a haber perdido, ojo, y es oficial, 31 minutos de partido, de los cuales 30 los perdió el Eibar.
Sí, eso es cierto. Es un dato que, bueno, ellos sabían a lo que venían y más cuando se empezaron a quedar con 10 y con 9 jugadores. Yo lo que salí muy frustrado es pues por el tema de es la primera vez. El Real Zaragoza nos da tantas alegrías muchas veces, ahora ya menos, pero no sorprende a nadie y en el partido del otro día, pues bueno, la sorpresa fue que eres incapaz de ganar a contra 9, pero no de ganar, o sea, es que no tiras a puerta, es que no llegas. La única misión era centros laterales, pero no desde la línea de fondo, que es donde más daño puedes hacer. Entonces, pues eso, pues ves los 3 puntos en la mano, es cierto que lo que comentabas del árbitro es lamentable. El gol de Bermejo tenía que haber subido al marcador. Por cierto, un golazo del centrocampista zaragocista. Pero hay que tener muchos más registros, hay que tener muchas más opciones y el Zaragoza en este caso no las encontró porque tampoco las supo buscar. Entonces, bueno, ya, pero ya digo, con muchas ganas otra vez de volver el domingo al Municipal.
Sin lugar a dudas, que es lo que tiene y nos une a todos los aficionados del Real Zaragoza, porque al fin y al cabo llevamos mucho tiempo, desgraciadamente, en segunda división. Hoy he subido, fíjate, los de UPA Zaragoza, los queridos amigos de upazaragoza.com tuvieron hace muchos años ya la atención de poner los 14 goles de Postiga y además de fondo el sonido de cuando yo cantaba los goles, ¿no? Y digo, Postiga, que no le dimos aquí ninguna importancia, joder, el tío marcó 14 goles. ¿Y qué 14 goles? Porque yo los he vuelto a ver y digo, pero Dios mío, si no tenemos a nadie desde hace años que sea capaz de marcar de cabeza en el área pequeña, desde fuera del área, en el lanzamiento de un córner, regateando a dos contrarios. Y bueno, esto es absolutamente increíble, ¿no os parece?
Pues sí, la verdad que ha habido una bajada de calidad en la delantera, pues asombrosa. Si no llega a ser por Azón la temporada pasada, a saber dónde estaríamos. O sea, increíble. A ver, Juliano, pues sí, tiene su pólvora, a veces que recuerda a su padre, pero claro, metió los dos goles en Ponferrada y parece que se ha quedado un poquito ahí en stand-by. Y quizás casi en mi opinión, son tan casi iguales, y Azón y Juliano, que casi yo creo que hasta se molestan. Y aparte no he visto todavía ninguna jugada que dé opción a la segunda línea que venga desde atrás para intentar rematar. Es algo que no he visto todavía.
¿Qué os parece al resto de la banda?
Bueno, yo creo que lo que se está comentando mucho de la presencia de Azón y de Juliano, yo sí que quiero que jueguen juntos. Es más, me da igual que jueguen los dos en la punta. Yo creo que Carceo es un entrenador que se basa sobre todo en la presencia física, la presencia de un tribote, que en este caso lo está adjuntando, digamos, con Bada, muchas ayudas defensivas. Ahí radica la gran ventaja que tiene este equipo. Defensivamente yo creo que somos uno de las mejores plantillas de la categoría. El problema viene pues de la parte del centro del campo para arriba. Entonces, si os fijáis, pocos equipos están jugando con la doble punta. Siempre tiran hacia una banda a un jugador, en este caso a un jugador ofensivo. Y yo, por mí, ojalá jueguen los dos. Me da igual que jueguen los dos en la punta. Porque eso querrá decir que los dos jugadores van a estar cerca del área. Para mí, hoy por hoy, es fundamental, sobre todo que Juliano, que para mí es el jugador más diferencial hoy por hoy que tiene este equipo en ataque. Y luego, bueno, pues habrá que ver el tema de Azón. Para mí es titular indiscutible, aunque sí que hay que decir que la temporada pasada hay que recordar que los mejores minutos de Azón eran cuando partía desde el banquillo, pero ya digo, yo creo que es titular indiscutible. Y luego pues habrá que ver lo que nos puede aportar Pape en el tema del ataque. Pero bueno, insisto, yo creo que tanto Azón como Juliano, aunque caiga en banda, para mí son titulares los dos.
De todo esto, Alex García, ¿qué opinas? Alex, te teníamos en una situación...
Hoy la tecnología está contra mí, ¿eh? Se me ha bloqueado el móvil justo. Iba a comentar que... Para mí, a ver, el equipo, o sea, es que tiene delanteros con perfiles muy distintos. A mí sí me gustaría ver al Zaragoza con dos arriba. Es cierto que el 4-4-2, digamos, o por ejemplo, si pone otro sistema, 3-5-2, pero con dos arriba y con carrileros, es algo que no se suele ver tanto en segunda, que están jugando con un punta, como comentáis. Pero a mí sí me gustaría ver a los dos, y sobre todo creo que el problema un poco es que Juliano, me parece, coincido, el jugador más en forma del equipo, pero creo que tirado a la izquierda pierde un poco ese potencial, digamos, me parece más delantero. Y claro, Iván a mí me dio la sensación de que es lógico y normal que le cueste un poco recuperar esa titánica forma, que sí que estuvo bien, me refiero, no es que fuera un desastre físicamente, ni mucho menos, sino que lleva un tiempo largo de descanso, de baja, por ese edema óseo en la rodilla, y claro, yo creo que le puede costar un poco. Pero creo que el problema del Zaragoza, sinceramente, de que no se cree en ocasiones, no llega por los delanteros, sino que llega porque no en este caso, no se buscaron, no se les dio el contexto ni la mejor posición para forzar la jugada. Al final, cuando entra Pape, que me parece que con los pies es un desastre, pero hay que darle tiempo, nos dedicamos a colgar balones, lógico. Pero, no sé, a mí el Zaragoza me parece que, creo que se lo leía a Chema Bravo, entra bien a los partidos, tiene un plan A muy interesante, pero luego se atasca y sobre todo le cuesta... Mil, que yo creo que es la explicación por donde nos costó tanto contra 9, cuando los equipos se cierran, cuando el Zaragoza tiene que atacar a un equipo que está cerrado y no a un equipo que va por la pelota y que le puedes pillar en transición, cuesta un horror.
Y luego creo, Sergio Liarte, por ejemplo, y es una de mis opiniones, que en el momento en que ya los adversarios conocen el sistema o la filosofía que dice Carcedo del Real Zaragoza, cuando saben quién es Juliano Simeone, cuando saben cómo juega Mollejo, que ya lo sabían de anteriores temporadas, cuando se incorpora Iván Azón, entonces ya el truco se ha descubierto y puedes presionar bien y atacar bien durante los primeros 10 minutos, pero luego resulta que te pillan el tranquillo y te hacen un roto cualquiera, desde el primer clasificado hasta el último.
Yo creo que el Real Zaragoza, Paco, es verdad que se está viendo que a la hora de tener esa presencia ofensiva en tres cuartos de campo, de poder generar ese fútbol mediante combinaciones, asociaciones, precisión en los pases, yo creo que no la tenemos como sí que la tienen otros equipos de la segunda división. Es verdad que hay que jugar a otra cosa. A mí me gustó de la primera parte, la primera media hora, que hay tres faltas en la medular del centro del campo y no se inicia otra vez la jugada, sino que se mandan los centrales, se mandan los jugadores grandes al borde del área y es verdad que se ganaron dos jugadas a balón parado. Creo que por ahí tiene que crecer el Real Zaragoza. Las limitaciones están, ya digo, en la presencia ofensiva que nos falta talento. Y se vio claramente que nos faltaba talento por no saber atacar a una defensa de 8 futbolistas. Entonces, nosotros tenemos unas virtudes, tenemos unos defectos, hay que valorar las virtudes que tenemos y atacar con eso. De poco vale decir lo que también estoy diciendo yo ahora, de que tenemos poco talento, poca combinación. Bueno, pues vamos a ser efectivos, vamos a ser más directos, vamos a intentar jugar de otra manera, a intentar ganar las segundas jugadas y no ser tan creativos desde la zona del portero, porque en muchos casos el balón acaba siempre en un balón largo hacia el delantero o
Yo,
en un saque de banda.
pero hay, yo creo que hay dos aspectos. El primero, cuando el Zaragoza peor juegas, cuando no está Sergio Bermejo en el campo, que yo le pregunté precisamente porque un cambio que no entendí por ningún lado, creo que estaba súper súper enganchado en este caso en el partido Sergio. Y luego, creo que si te cuesta tanto crear, digamos, y para mí el ya canta Valentín Bada de enganche. O sea, creo que tiene que entrar ahí o Eugeni o que pueda jugar ahí Bermejo, por ejemplo. Pero creo que ya canta un poco porque me parece que Bada para unas cosas es muy útil, que puede ser un jugador que entre desde banquillo muy bien, pero creo que sobre todo en casa, que tienes que proponer dominio de los partidos, es un jugador que le cuesta mucho. O sea, hoy se acaba de explorar con unos datos de Bada, que el titular era ¿hasta cuándo Bada? Preguntaba Jorge Rodríguez. Y la verdad es que yo creo que por ahí deberían ir algunos de los cambios de Carcedo. Yo lo espero, me gustaría verlo incluso en este partido del próximo domingo en casa, que es un partido en el que tienes que proponer absolutamente y que en teoría debes llevar el peso del partido.
Oye,
Oye, Alex,
capitán.
qué
Sí.
Real es, ¿no?
El
No, contra
Oviedo.
el Oviedo, perdón, contra el
Contra el
Oviedo,
Oviedo,
sí.
contra el Oviedo, sí.
Que por
Sí.
cierto, me han comentado desde Oviedo, es que además estuve hablando con un compañero de Oviedo, que ellos llegan heridos, no, lo siguiente, vienen de solo, no solo por el resultado, sino porque el partido fue terrorífico, ya hay muchas dudas sobre el entrenador, o sea, tiene la fortuna, digamos, de que hay tres partidos en pocos días. Y eso hace que no se la juegue directamente en la Romareda, salvo que haga otro catástrofe, pero de equipo roto muy, muy pronto. Y
Capitán
eso
Samarda, ¿estás
al
ahí?
mareo.
Quería comentar que una de las cosas que veo desde mi asiento es que al Zaragoza, cuando está dentro del área, le cuesta horrores tirar. Se ponen a hacer 800 regates en el área. En vez de decir, oye, voy a romperla y que pase lo que pase, se ponen a regatear dentro del área, a intentar llegar hasta la cocina o buscar pases imposibles. No sé. Quizás me gustaría que fuera un poquito más directo, ya que tienes la oportunidad, aunque sea pequeña, intentarlo.
Y no será un poco de miedo.
Pues sí, yo creo que están. Cuando llega el balón al delantero, ves que se acogotan, se les nubla la mente, y aunque tengan al portero enfrente, se piensan, tienen miedo, ¿qué hago? Se la pasa al de atrás, se la pasa al de al lado, y también hay que tirar. Y tirar es una opción, al igual que el compañero.
Hemos estado hablando, o habéis estado hablando, de algunos jugadores del Real Zaragoza. Me gustaría, por ejemplo, decir que para mí Yair Amador es un fantástico futbolista, sobre todo cuando está francés. Luis López es más irregular, pero en cualquier caso, ya no voy a hablar nada del hombre este de Quinteros que nos vino, que está siempre con problemas físicos. Menos mal que además
No lo
no le ha.
tenemos. Hay una diferencia, Paco, enorme
Dime.
de nuestros dos primeros centrales al
Claro que
tercero.
sí, pues por eso, y al cuarto ni te cuento. Espero que no le haya entrado también, no
Cuarto
le
no lo
haya
hemos
pegado
visto.
la diarrea de francés y mollejo, que vaya, que parece que todo se pega en este vestuario. Pero digo que hablando de jugadores, bien, pero ¿no os parece que tenga que sacar el balón tanto Cristian Álvarez, que no es un especialista en sacar el balón con el pie, como Yair Amador, que está en el centro del terreno de juego del Real Zaragoza y tiene que pasar un balón a jugadores que todos están de espaldas y todos están marcados, no es un pequeño o un gran problema que tengamos que empezar un ataque de esta forma?
Es un gran problema. Y eso se debe entrenar en la ciudad deportiva. Vamos, es que Carcedo lo debería de ver.
Podéis hablar, ¿eh?
Sí, yo creo, lo comentaba en este espacio la semana pasada, Paco, yo creo que es que a todos los equipos, sobre todo el fútbol profesional, es que quieren salir con el balón jugado desde atrás. Para mí es una equivocación. De hecho, muchas veces hay errores, como se dan todas las semanas en esta categoría o en primera división, y ahí vienen muchas ocasiones de gol para el equipo rival. Creo que lo que dices es verdad. Para mí no pasaría nada por por jugar balones en largo, intentar ganar segundas jugadas cuando se pueda. Es verdad que según la presión del equipo rival, pues te permite sacar el balón jugado desde atrás. Pero hay muchas veces, bueno, que en la Romareda o cuando lo estamos viendo por la televisión nos enfadamos con los despejes de Jair o con los balones en largo de Jair, porque es verdad que Jair es contundente y es protagonista en otras cosas, pero no precisamente en ese tipo de juego. Entonces, insisto, creo que no es necesario hipotecar muchas veces el tener que bajar a Grau entre centrales o meter a Molina de lateral para que en ese caso el lateral, tanto Fuentes o Gámez, ocupe una posición más de interior. Creo que es que el fútbol es que está todo inventado. Y entonces, el hacer una jugada combinativa de 30 o 40 toques, cuando al final en la línea de decisiva, que es cuando te acercas al área, es cuando se nos baja la persiana, creo que hay que intentar jugar de otra manera.
Sí, o tener más decisión, como he comentado antes. Es que los ves titubeando. Están delante del portero y titubean. Y digo, a ver, dispara. Algo saldrá, un córner, no sé, un rebote. Pero por lo menos inténtalo, no la eches atrás, porque entonces ya el equipo rival ya está perfectamente cerrado en el área. Y claro, no puedes estar eternamente echando balones atrás porque es tiempo que se pierde, desde luego, y no estamos como para perder tiempo en el partido. O sea, así de claro, no podemos estar siempre, en cuanto no sabemos qué hacer, se la pasamos a Cristian.
Alex, ¿qué tienes que opinar de esto?
Yo creo que el Zaragoza tiene un problema básicamente cuando no está francés en la salida de pelota, pero creo que Lluís López también es un jugador que no va mal con los pies. De ayer no es el caso, ni mucho menos. Y respecto a lo que comentáis del no tirar, digamos, a puerta, sí que creo que probamos muy poco el lanzamiento de fuera, sobre todo en jugadas en las que es muy difícil la pared, digamos, que no es clara, sino que es un poco rizar y que suele ser una jugada que además nos ha dado cositas en otras temporadas. Por ejemplo, Francho tenía buen disparo, a Jaume también le veo con un golpeo potente y que muchas veces también nos caen unos golazos a nosotros por la escuadra precisamente por eso, por disparos de fuera y sobre todo por probar también al guardameta, que en este caso, si os pregunto por el nivel del portero de Leibán en la Romareda, todos me diréis, no sabe, no contesta, ¿no? Porque la única es la de Bermejo y es una jugada que está perfectamente ajustada y muy difícil de detener. Yo creo que es eso. Al final mi sensación es esa, que cuando los equipos se le cierran al Zaragoza le cuesta muchísimo, pero muchísimo. Y ahí me hablaba un compañero el día del cierre de mercado, un gran amigo, de que nos faltaba un extremo. Y yo le decía, bueno, Puche, el fichaje es Puche. Y yo me equivocaba claramente y no solo nos falta un extremo, sino que puede ser hasta dos. Y este equipo, desde el banquillo, variantes ofensivas, más allá de Pape, si están Azón y Juliano en el campo, tiene muy pocas. Es verdad que Eugeni está lesionado, que sí que sería una buena variante, pero después, un jugador que el año pasado contábamos con que estaba defenestrado absolutamente, está jugando bastante, que es Larra, que centra. Y luego esa es otra. ¿Cómo centramos? No tenemos un jugador que las ponga finitas y buenos caramelos, como por ejemplo se me ocurre en su gran temporada Dani Lasure. Es que nos cuesta un montón ponerle la pelotita en la cabeza al jugador. Y la Rayani, te cuento.
Bueno, pues estos son algunos asuntos que casi nos hacen depresión como para precipitarnos al vacío, como digo yo algunas veces, ¿no? Pero vamos a seguir en este tema porque a mí hay dos jugadores que me interesa mucho que me comentéis, como son, primero, Bada, por su forma de ser, por su incorporación, por su situación dentro del equipo, y posteriormente también este otro chico, ¿cómo se llama? Bermejo. Bermejo, es decir, yo prefiero a Bermejo más en el centro, prefiero a Bermejo más de enganche, prefiero a Bermejo más asistiendo al delantero o a los delanteros que en un extremo, porque en un extremo pierde muchísima capacidad, tiende a regatear demasiado y cuando cierra ya hay 7 jugadores contrarios y 2 del Real Zaragoza. O sea que, Capitán Somarda, Sergio Liarte, Alejandro García, ¿qué me opináis? Así con total libertad. De Bada.
Yo creo.
Y...
Sí. Sí, que a mí lo que más me gusta, o sea, ahora mismo, evidentemente no estoy en los entrenamientos, pero a mí la formación que más me llamaría, que de verla de primeras saldría muy contento, es eso. Bermejo enganchando, o Bermejo Eugeni, pero como ahora está lesionado Eugeni, y además Bermejo hizo un partidazo, Bermejo y por delante Azón y Juliano. A mí eso es un poco lo que más me gustaría en el equipo, la verdad, un 4-2-3, un 4-2-1-2, no sé exactamente, pero dos pivotes.
Menudo lío que te has hecho. ¿Te parecía,
sí, me he hecho lío. Me he hecho lío. Ahora te lo digo, espera, déjame contar que las mates no es lo mío.
Bueno, se puede decir jugar en rombo, por ejemplo. No sé. Bien, el resto, Capitán Somarda.
Sergio, bueno, Llante. pues opino que Bada, pues sí, tiene mucho punto honor, todo lo que quieras corre, pero hay momentos del partido pues que desaparece. Dices, pero este chico está en el campo, ¿no? Y a veces también, a veces sí, marca goles, todo lo que quieras, pero a veces tiene un pelín de carácter y ya sabemos todos algunos problemillas que ha tenido con su carácter en el campo. Pero bueno, como punto enorme vale, pero ya como cuando desaparece en el campo se queda un pedazo hueco ahí en el centro del campo que dices, a ver, que me parece muy bien, pero a ver, participa un poco más, que se te vea, ofrécete.
Pues yo de los dos jugadores que has dicho, es verdad que Bermejo para mí es el jugador más diferente que tenemos ahí en el centro del campo, que no digo diferencial, que para mí no es diferencial. Creo que es un jugador que empieza muchas cosas, que no acaba nada. Bueno, que Bermejo es o muy, o sea, de estar muy con él o ser un anti. Yo no soy un anti-Bermejo, porque creo que es un futbolista, ya digo, el más diferente que tenemos ahí en la zona de creación. No veo mal que juegue en esa zona del lado derecho. Bermejo es un jugador que por su tendencia a ser zurdo siempre conduce hacia adentro, recorta hacia adentro, entonces siempre buscando la portería. Eso hace que también deje un hueco en la zona la zona derecha, que puede ser aprovechada por el lateral. Y con lo de Bada, a mí Bada, yo desde el principio de temporada he dicho que puede ser un jugador válido, pero para mí sería un jugador válido en la plantilla, el número 17 o el número 18. Está en una posición clave hoy por hoy en el fútbol, que es la media punta, el poder repartir, el poder bajar al centro del campo a ayudar, poder caer a banda. Para mí ahí se necesita un jugador, sobre todo de mucho más talento, de mucha más definición y sobre todo que tenga gol. Es verdad que el año pasado demostró con 7 goles que tiene gol, pero yo reconozco que cualquier jugador bastante mejor que él, que los hay en segunda división, acabaría con 12, 14 goles. Insisto, el Real Zaragoza no tiene ahora este tipo de jugadores. Como he dicho antes, el jugador más diferencial es Juliano, que hay que recordar que viene de tercera división. Ahí está, creo, el grave problema de la planificación deportiva. Creo que se tenía que haber ido también a por algún tipo de jugador más contrastado. Y ojalá Juliano meta 20 goles como los meta Azón y Pape, pero creo que ahí tenemos un grave problema de planificación.
Me da impresión que marcar 60 goles entre los tres va a ser imposible. Además, con los goles que llevamos, no sé si llegaremos a los 40 esta temporada. Hay una cosa que también me gustaría que comentaseis, que reflexionaseis. Estamos con Capitán Somarda, con Sergio Liarte, con Alejandro García, conversando, discutiendo y analizando la situación del Real Zaragoza. Y es que a mí me gusta el fútbol como espectáculo, me gusta el fútbol también como una guerra, es decir, una guerra, por supuesto, sin ningún tipo de sangre, ¿no? Pero me refiero a estratégicamente, a como jugar al ajedrez, ¿no? Es decir, que me parece que hay un trabajo tremendo muy importante. Pero ¿qué ocurre? Así como un peón, un caballo o un alfil no sufren, si a determinados jugadores les estamos metiendo en la cabeza movimientos que tienen que hacer, circunstancias que tienen que desarrollar, apoyos que tienen que realizar, están más preocupados por lo que tienen que hacer en ese momento que por jugar al fútbol. Y cuando en el fútbol no se disfruta, se puede trabajar y se puede disfrutar también totalmente, y se sale con preocupación, y se sale con nervios, y se está como con dolor de tripas, no como Mollejo, el otro francés y rebollo, que tienen diarreas, pero con ese dolor de tripas como diciendo, joder, si es que, ¿qué hago ahora, coño? Si es que no sé qué hacer, si es que veo a un tío que tiene que estar ahí y no está, ¿ahora qué hago yo con el balón? Y me parece que en ese sentido creo que están demasiado forzados los jugadores del Real Zaragoza y por eso el talento que puedan tener, poco o mucho, no sale en determinados momentos del partido.
Hombre, desde claro, si una persona está con una ansiedad, una preocupación, por mucho que sea talentoso, si a la mente no le funciona, pues las piernas no les van a funcionar. Todos recordamos jugadores con mucha rasmia, que no eran buenos, técnicamente, pero tenían una rasmia impresionante, o sea, que te le suplía su falta de técnica. Pero aquí, con el run run tan famoso que conocemos todos de la Romareda, pues y con todos los años que llevamos, ya se ha posado ese run run en la Romareda a ver qué pasa, pues creo que claro, y eso los equipos rivales lo saben, vamos a poner nerviosos al Zaragoza, que no le funcionen las cosas, y ya nos aprovechamos. Yo pienso que muchos equipos vienen a precisamente a esto.
Sí, muchos equipos, como dice David, ya se tienen la lección aprendida. Saben que si están juntitos, todo el equipo más o menos en un bloque bajo, defensivo, creo que el Real Zaragoza por ahí sufre mucho. Y en cuanto a lo que decía David ahora, en un tema que sí que me gustaría tocar, es cuando la Romareda dice pon más bemoles, porque es verdad que eso es a lo mínimo que tiene que tener un jugador. Y eso, yo creo que el Real Zaragoza, todos los jugadores lo sufren, se dejan la vida, es verdad. Pero a mí me gustaría también que desde la Romareda se dijera por más talento o por más otras cosas, más fútbol, más uno contra uno, más jeta en esa posición. Entonces, bueno, que sí, que es verdad que siempre se acaba diciendo lo mismo, pero que muchas veces lo que hace falta es buen fútbol, buena definición, buenos goles, como dice Paco, y ser mejor que el rival, no hay más.
Para romper un muro como, por ejemplo, el que plantó el Eibar el otro día, tienes que mover mucho más rápido la bola, en mi opinión, y sobre todo, bueno, a ver, igual hubieras conseguido algún gol al final con un balón aéreo, pero sobre todo es intentar someter al rival, que es lo que creo que todos echamos un poco de menos, ¿no? Que no se sometió al rival, que el Eibar no estaba mirando cómo agónicamente no pasaban los segundos, o sea, que no sufrió en exceso, lo dijo Garitano. Yo creo que al final también es una cuestión, creo que lo comentaba Chema, es una plantilla la del Real Zaragoza que tiene cositas, pero que tiene que saber optimizar Carcedo. Y que, o sea, que no funciona solo, ni mucho menos. Y parece que nos hemos atascado en ese aspecto. También creo que la exigencia, autoexigencia, que se la ponen ellos mismos, cuando el Real Zaragoza es un histórico, que por supuesto que lo es, pero alguien con esta plantilla dice que podemos llegar a aspirar al ascenso directo. Yo creo que no. O sea, ¿alguien piensa que podemos llegar al playoff? Sí. Entonces, me refiero, yo pienso que las expectativas tienen que ser reales. Y yo he escuchado ya en el club, no, al principio el objetivo era el ascenso directo, creo que lo dijo Francés. Lo que pasa es que ya se nos han escapado un poco. Pues si el objetivo con este equipo es conseguir el ascenso directo, yo creo que vamos mal encaminados.
Que vamos tarde. Oye, estamos en el minuto 32.
No, que vamos tarde, no, que no tenemos suficiente para llegar ahí.
Digo, no que no vayamos tarde, que llevamos el minuto 32 y es sagrado en el minuto 32 poner precisamente los silbidos de la afición del Estadio Municipal de la Romareda en tiempos de Agapito Iglesias y posteriormente en la última temporada de la Fundación. O sea que ahí está puesto y bueno, pues ya llevamos 32 minutos, ¿eh? Mira, vuelve a repetir, o sea, no está ni mucho menos el público satisfecho. ¿Creéis vosotros, ya aprovechamos con esto, que se puede repetir un minuto 32 esta temporada cuando ninguno nos lo imaginábamos en el comienzo de, no ya en el comienzo de la liga, sino en dos meses antes que prácticamente se comenzaba ya a tener un equipo, había un director general, se sabían los propietarios, etcétera, etcétera? ¿Creéis que se puede repetir ese minuto 32 de nuevo?
Pues sí.
No, habla primero, David.
Vale, pues yo a ver, yo creo que sí, porque quizás nos hemos hecho un poquito mucha ilusión al principio, que vienen que han metido pasta, que todo lo que queráis, pero creo que la nueva dirección va más por el tema económico y ya cuando la cosa esté un poco más estable económicamente, pues mira, pues ya se podrán fichar mejores jugadores, pero claro, hasta entonces tenemos que pasar este valle de lágrimas, pero bueno, y claro, pero la afición de la Romareda no lo perdona esto. Vamos, es mi opinión y conociendo a la afición de la Romareda como es, que vive en una montaña rusa constante, pues creo que si hay algún pito, yo creo que igual a tres cuartos de la temporada, pues habrá alguno ya.
Bueno, continuamos con
Puede
nuestros
haber
invitados
pitos,
hoy.
puede haber pitos. Pero yo considero que no va a haber un minuto 32, ni muchísimo menos, porque más allá de lo futbolístico, o sea, de cómo esté yendo la temporada, creo que los nuevos propietarios están haciendo un buen trabajo, han liquidado bastante parte de la deuda, parecen serios, y creo que el aspecto del minuto 32 iba más allá de lo deportivo. El año pasado. Es mi sensación. Era un iros ya, por favor, antes de que destruyáis al Zaragoza, lo enviéis a segunda B, bueno, a primera red en este caso.
Yo creo que no va a
Quería
haber.
sí, perdón, perdón. Di.
Sí, Alejandro, yo creo que no va a haber un minuto 32 como tal. Esto se daba, como decía Paco, con el tema del innombrable, Agapito, también por el tema de la propiedad que la afición queríamos que saliera, que fuera más transparente, que no estábamos de acuerdo con la fundación en lo que estaba haciendo. Quizá pueda haber pitos a la hora de, bueno, en el tema deportivo, pero yo creo que entonces ahí focalizaríamos la imagen pues eso, de San Lleï o de Torrecilla. Creo que la nueva propiedad a día de hoy no puede hacer más. Quiero decir, el límite salarial que casi lo hemos doblado. Luego el debate estaría la discrepancia en cómo hemos utilizado ese límite salarial, en qué jugadores, las preferencias de cada uno. Yo hubiera traído a este, yo al otro, me hubiera quitado a este otro. Pero creo que la pregunta es que creo que va a haber que no va a haber otro minuto 32. Las bases eran renovar a los tres o cuatro canteranos que se ha hecho. Se ha renovado a Bermejo. Parece ser que vienen dos renovaciones pronto, la de Fahir y la de Cristian. Quiero decir, esas son las bases de cara al futuro. Con la anterior propiedad, yo estoy convencido que un par de canteranos ya estarían vendidos a día de hoy.
Hay una cosa que también me gustaría destacar y es que se conoció el límite salarial de los equipos de segunda división una vez terminado el mercado de verano. Yo creo que el Real Zaragoza no le dio tiempo de saber que tenía más dinero para poder afrontar algún otro fichaje y esto es realmente un problema y una situación que no es culpa del Real Zaragoza, que es culpa de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a mi juicio, yo creo que no sabían exactamente y que por eso no se movieron para no caer en una multa, para que no tuviera que quitar la ficha a un jugador y es que desde luego estar con la Liga de Fútbol Profesional encima en según qué cosas es una auténtica pesadilla.
La verdad es que con el tema de la deuda y el límite nos miran con lupa y quizás se les pueda haber pasado ese tema del límite, pero claro, también de otros fichajes que se han querido, por ejemplo, Petrovic, que no le querían más aquí, pero claro, su ficha era demasiado alta y para poder rescindir el contrato y claro, no pudieron solucionar ese tema, pero vamos, eso ya son temas de la anterior dirección.
El límite salarial, o sea, digamos, la escala se conoce antes, pero el Zaragoza tiene que conocer perfectamente qué límite salarial tiene. Igual que en este caso la Sociedad Deportiva Huesca sabía que se había pasado, no, que si se había pasado del límite salarial o que estaba a punto de rebasarlo con solo la renovación o con fichas de tres o cuatro jugadores del año pasado, porque tenía muy altas y se las tenía que quitar. Yo creo que por ahí, o sea, ese aspecto, al final me parece, mi sensación también, que el Zaragoza fichó un delantero con el que todos nos volvimos locos. Yo el primero, que es Pape. Y Pape, de momento, nada de nada. Entonces, si ese es tu delantero titular, luego ya pasamos a que Juliano nos ha salido muy bueno, menos mal, pero Juliano viene del Atlético B. O sea, que nos ha salido muy bueno, sí, pero que me refiero, que creo que se está notando mucho también que el Zaragoza ha apostado fuerte por Gueye, por Maktar, y de momento nada de nada. Y sí que quería incidir en lo que ha comentado Sergio, que es verdad, la nueva directiva llega aquí y renueva todas las piezas que digamos de la cantera que todos queríamos que se quedasen, sobre todo Francés y Azón, además de Francho. Entonces creo que ese factor también es algo que la gente no debería olvidar y nosotros tampoco deberíamos olvidar. Yo creo que una cosa es el análisis deportivo y otra cosa es el análisis del trabajo de la gerencia del club. Y quería romper una lanza en favor de Torrecilla, muy mínima, es decir, yo creo que debería estar sobradamente fuera del club. Pero es verdad que ha acertado dos fichajes que no me parecían nada fáciles, que era uno el sustituto de Chavarría, porque parece que Gaby Fuentes es un señor lateral, y luego que Jaume Grau, se habla poco, pero para mí es el mejor futbolista de este equipo.
Bueno, Sergio.
Sí. A ver,
había muchas cosas que destacar. Sí,
varias cosas que además, bueno, con el tema del límite salarial, nadie sabemos en realidad lo que los tejemanejes que se llevan en la liga. Hay que recordar hace un par de años o tres el límite salarial del Girona, que se sobrepasó, pues bueno, 3 o 4 millones, ya solo con la ficha de Stuani. Y luego ahora el tema de Las Palmas igual, tiene jugadores cobrando mucho dinero, se sobrepasaron del límite salarial en el primer partido de Liga contra nosotros, precisamente esta temporada, y al final han podido inscribir a todos los jugadores. Esto, ya digo, insisto, yo creo que nadie conocemos el tema del límite salarial hasta que la Liga da la cifra a cada equipo. Con respecto a lo que dice Alejandro de los canteranos, bueno, ya lo he comentado. Yo, para mí, el problema que tiene este Real Zaragoza, de lo que he dicho antes de planificación, es que todos convendremos que la temporada pasada los canteranos con Jair y con Cristian, yo creo que fueron de lo mejor de la plantilla. Pero yo creo que la planificación tiene que ser que los canteranos no pueden ser de primeras los que estén en el foco, los que más sobresalgan. Creo que necesitamos, en su día, o necesitábamos jugadores más protagonistas, jugadores más con más experiencia y jugadores más de rendimiento inmediato. Pero bueno, es lo que tenemos y ya está. Y luego hay otra cosa que sí que quiero decir, que ya estoy empezando a escuchar, que esta temporada termina en contrato 12, 13 jugadores, que es verdad que va a haber una limpia gorda, que me alegro mucho de las renovaciones, por ejemplo, de Cristian y Jair. No me alegraría tanto de otras renovaciones, por ejemplo, el otro día había algunos en el banquillo, que también tela, cuando Carcedo mire al banquillo y vea lo que tiene, en fin. Y luego, pues eso, que la temporada no está perdida, que seguro que volvemos a enganchar un par de victorias y ya estaremos todos contentos. Y que no, yo me niego a pensar ya en la temporada 23-24 cuando quedan 30 y tantos partidos de esta temporada.
No. Y además, mi sensación es que tienes que... lo hablaba con gente, en este caso, del País Vasco, que me decían, hay que estar ahí, tenéis que estar enganchados ahí hasta el final, porque si consigues estar ahí y luego te acabas metiendo en playoff, ahí todos parten de cero. Y es así. Yo creo que el objetivo del Zaragoza tiene que ser estar ahí, incluso que haya una tabla clasificatoria y unos puntos que planteen a la directiva de decir, ojo, que igual en enero hacemos un esfuerzo, traemos X futbolistas, porque el equipo está dando la talla y no estamos tan lejos de conseguirlo este año. Entonces creo que el objetivo es engancharte y no y estar ahí.
Pues como el año pasado, Alejandro.
Y entender que va a haber subidas y bajadas. No, el año pasado no no nos enganchamos en ningún momento. Queríamos creer, hubo un momento de la temporada que yo incluso me acuerdo porque jugamos bien, pero luego pasó lo de Grau y hasta luego.
Exacto. Pero vamos, ya sabes cómo es la afición. Que a nada ya las ilusiona con todo, ya piensa con todo, y al primer pum, ya está toda derrotada, pero bueno, ya sabemos cómo es la afición de la Romareda, pero vamos, como he comentado
y,
al principio.
Y hacerse fuerte en casa, y hacerse fuerte en casa, que eso
sí,
nos cuesta
también, también.
Un horror nos cuesta hacer.
Sí, que es lo que no nos está pasando desde hace varios años. Yo recuerdo cuando el Real Zaragoza jugaba con los magníficos, con los zaraguayos, con Juan Señor, incluso con los de la Quinta de la Recopa, que fuera se perdieron muchos partidos, es cierto, pero en casa prácticamente se ganaban todos los partidos. Y ahora mismo estamos viendo que el Real Zaragoza y la Romareda, por lo que sea, está siendo un lugar que no es favorable para los jugadores. Hubo un futbolista con miedo hace algunos años, acordaos, que no quería salir en el Estadio Municipal de la Romareda. También hace que la Romareda, que es un escenario antiguo, viejo, que se cae, pero que sin lugar a dudas es muy conocido en el fútbol nacional e internacional. No sé si me decías algo. Sí, sí, bueno, pues efectivamente. Pero digo que es que hay que ganar en casa. Y los nervios estos que dicen, y el run-run y tal, joder, si es que tenían que, y lo he comentado varias veces, las sábanas que le sacaban al Real Zaragoza en tiempos de los magníficos cuando perdían un encuentro fuera. O sea que, caramba, vamos a ver, que sí que puedes estar nervioso, pero evidentemente tienes que superar esos nervios. Pasa como los actores. A mí no me vale de nada un actor que sea magnífico en los ensayos y que interprete de maravilla, pero luego salga al teatro y no sepa decir absolutamente nada porque se queda nervioso. O sea que eso vamos a ver si lo pueden trabajar los propios jugadores.
Tres partidos que pueden marcar un poco el engancharte, porque después te toca ir a los Cármenes, estaba ahora mirando el calendario, Oviedo en casa, Racing fuera, Villarreal B en casa. Yo creo que de aquí, si saliéramos con 7 mínimo, estaríamos muy contentos, pero si salimos con menos de 7, o sea, no creo que estuviéramos demasiado contentos, aun ganando 2 de 3, ¿eh? O sea, creo que es un tramo del calendario, sabiendo que es la segunda, para sacar puntos.
Yo haciendo una pausa, y esto que me perdonen los oyentes y las personas que están viviendo o que son aficionadas al Villarreal, un equipo que ha hecho una excelente cantera y que ha demostrado que con una población de 40.000 habitantes se puede estar en la Champions, mis respetos más absolutos, como también a la persona que ha puesto tantísimo dinero, porque si no pone tanto dinero hubiera sido absolutamente imposible, pero que ahora mismo esté pensando, habiendo ido a tantos lugares, habiendo recibido a tantos equipos importantes, habiendo jugado tantas competiciones que ya no existen, ojo, que ya no existen, que la Copa de Ferias y la Recopa ya no existe, y la Copa de la UEFA tampoco, que tengamos que jugar con el Villarreal, la verdad es que se me rasgan las vestiduras, no, se me rasgan los intestinos, porque es absolutamente tremendo. Pero bueno, insisto que ellos han merecido estar en segunda división y no hay nada que oponer ni objetar. La crítica es al Real Zaragoza por no estar en primera división. Faltan 12 minutos para que sean las 8 de la tarde y me gustaría hablar, hemos hecho un repaso del entrenador, de los jugadores, de la directiva, de todo esto, pero del papel de la figura del único que tiene mando en plaza, como es Raúl Sanllehy, ¿no? Raúl Sanllehy, que tiene, pues eso, para que diga cosas a Cuartero, para que le diga cosas también Montes Torrecilla, para que le diga cosas Miquel Gay, pero que evidentemente es el que más manda y el que más está jugando, porque los dueños, porque los que han metido 25 kilos y los que quieren hacer un campo de fútbol y ganar dinero con el Real Zaragoza, algunos de los cuales no sabían ni dónde estaba, lo que quieren y lo que necesitan es ganar partidos, porque si no se ganan partidos no se sube a primera división y si no se sube a primera división no abre un estadio en condiciones y como Dios manda.
Desde luego, todo se resume en buena gestión. Si no hay buena gestión, ya puedes hacer lo que quieras. Y aún arrastramos cosas de etapas anteriores y yo pienso que habría que, pues oye, pues hacerlo todo nuevo o dar un golpe de timón. Vamos, como has comentado antes, Paco, lo del tema del Villarreal y demás equipos, son resultados de buena gestión. Mira el Elche. Mira todos estos equipos que están en primera y nos preguntamos que cómo es que están ahí. Pues simplemente es por buena gestión.
¿Seguimos? Sí, del tema, una puntualización a lo que ha dicho antes Alejandro, estos 10 días próximos, 3 partidos, yo creo que se vienen, que van a caer un par de entrenadores seguro. Hay muchos que están ya en la picota. Ojalá el nuestro no sea el que caiga porque creo jugando dos partidos en casa, luego jugando en Santander. Ojalá, lo que decía Alejandro, saquemos mínimo 7 de 9. Con el tema de Sanjay, pues yo creo, lo hemos hablado alguna vez, Paco, es un zorro viejo. Creo que gestiona muy bien a los medios, gestiona sus palabras, sabe lo que tiene que decir, nos contenta. Y lo que ya digo, lo que me gustó de la semana pasada, de la semana que hizo las entrevistas, es que él sabe dónde radica el problema del Real Zaragoza. Creo que es clave, como digo, subir el límite salarial, acertar con jugadores decisivos y de cara a, bueno, de cara a aquí en adelante con el propio límite salarial que se han dejado de margen para el mercado de invierno, la clave está, vuelvo a repetir, en hacer una plantilla poderosa, en simplemente no ser un equipo competitivo, que es verdad que el Real Zaragoza lo es, que compite todos los partidos, pero creo que hay que dar un paso más adelante, tener jugadores más protagonistas, más diferenciales, y eso al final se paga con dinero y habrá que ir a por esos jugadores.
Y es lo que hay, Sergio. O sea, si no tienes dinero para traer buenos jugadores, pues es que lo que hay, la de jugadores que no se han escapado, que se han ido a otros equipos, pues es precisamente un tema económico, no es otro.
Sí, hay una cosa también clara, que lógicamente el haber pagado los 5 millones a Hacienda, que estaban fuera del concurso de acreedores, es muy importante, y no solo importante el hecho de ponerlos, sino el gesto de cara a las autoridades políticas y económicas de nuestro país, a la propia Federación y a la Liga de Fútbol Profesional, luego también ampliar ese capital que había y estar a la espera también de poder. Porque no se puede tampoco, porque incluso aunque pongan dinero, es muy poco el que puede llegar también por el concurso de acreedores por futbolistas, ¿no? Y es muy complicado. Y no se podrían haber fichado jugadores incluso poniendo otros 15 millones de euros más, ¿no? Yo creo que por ahí se está trabajando bien, no tienen demasiadas prisas. Y ya, por último, me gustaría, al hilo de todo esto, preguntaros, Capitán Somarda, David, Sergio Liarte, Alejandro García, por el Estadio Municipal de la Romareda. El 30 de noviembre es cuando se decide si Zaragoza entra a formar parte de las 11 sedes. ¿Qué pasaría si Zaragoza no fuera nombrada sede del Mundial 2030, España, Portugal y Ucrania?
Pues la verdad, sería un mazazo pues bastante majo, porque claro, estamos esperando fondos de la Federación y que puedan paliar un poco el coste de la reforma de la Romareda. Y claro, ya se sabe que sí, muy bonito, todo lo que queramos, se queda en el mismo sitio, pero hay que ponerlas, y claro, no está el tema como para que esté con muchos dispendios. A ver, que yo doy la razón, que hay cosas más importantes que el fútbol, pero no podemos estar con el estadio con el que estamos.
Pues yo ya digo que qué bonita es la Romareda, qué maravilloso es ir al Municipal cada 15 días, pero es cierto que se cae. O sea, es que el cemento, el armado está que no aguanta más. Entonces, independientemente que nos puedan conceder la plaza del Mundial, yo creo que eso me puede sonar a mi excusa también. El año que viene hay unas elecciones, yo creo que está todo muy avanzado. Hay muchas situaciones pactadas ya, creo yo, mucha gente detrás con muchísimos intereses mediáticamente hablando también, que manejan muy bien la sociedad aragonesa. Entonces, insisto, yo creo que además los nuevos propietarios, una de las piezas angulares ha sido venir a construir o venir a ayudar a construir el nuevo estadio. Yo creo que está todo muy, muy, muy avanzado y con el tema de las elecciones mucho más.
Pues esperemos, porque a ver, una cosa que me da cuenta, por ejemplo, el Sporting, con todo lo viejo que es este también el Sporting, pues oye, lo ha decentado por dentro, lo ha pintado, lo ha dejado un poco majo. Entras a la Romareda y es que se te cae al mar los suelos. A ver, no soy quien para decidir cómo reformar la Romareda, pero dices, oye, vale, que está muy viejo, que se va a reformar, pero no cuesta, no sé, una mano de pintura, unos vinilos, reformar lo que es la zona de los bares, por lo menos dar una buena imagen.
Alex.
Yo creo que España ha venido aquí porque no hay chance alguna de que nos quedemos fuera de ser sede del Mundial 2030, aparte de porque era una fecha especial para la Federación Aragonesa de Fútbol. Creo también, como se decía, que está la cosa bastante, bastante atada. no me quiero poner en ese caso, sí que evidentemente creo que sería algo que marcaría posiblemente el asunto, porque sin ser sede del Mundial, esos beneficios pueden ser menores. Pueden seguir siendo altos, pero claro que sería un palo. Y respecto a la que es la Romareda, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me interesa saber es esa concesión pública que está abierta a cualquier empresa, si el Real Zaragoza y los nuevos propietarios van a decir ¡pum! Y van a pegar un golpe en la mesa y se van a hacer con el estadio, porque ahora mismo el campo no es del Real Zaragoza. Y creo que pasara a ser del Real Zaragoza y que sería una declaración de intenciones absoluta por parte de la nueva gerencia del club.
Yo os aseguro que el campo será del Ayuntamiento de Zaragoza, de la ciudad. Otra cosa es que la explotación, que puede dar
claro,
muchísimos beneficios. Sí, la explotación va a ser del Real Zaragoza, eso está más claro que el agua. Mientras tanto, pues el campo va a ser de la ciudad y lógicamente habrá conciertos, habrá partidos de la selección española, habrá partidos de finales de Copa y todo lo que se pueda organizar en un estadio que ahora son unas cosas, pero igual dentro de 15 o 20 años son otras completamente distintas. Pero el asunto de los restaurantes, el asunto de las tiendas, etcétera, etcétera, como ya es ahora mismo en el Real Zaragoza, continuará siendo del Real Zaragoza. Vamos a cumplir ya una hora. Para terminar, queridos amigos, y agradeceros vuestra presencia a lo largo de la tarde de hoy, como también los muchos oyentes que nos están escuchando. He dicho una lista anteriormente, ahora voy a decir otros. Héctor, Azul y Blanco, Jorge Grasa, Ana RZ, Sergio, Azul y Blanco, Alberto Oriz, Paqué, Antonio Fatón, Carlitos, J. Ramos, José María Obis, Harry Colombo, Sremalaguista, Nuria, Ventura Garrido o Zoran Bueno, ¿no? Por decir algunos de los que nos están escuchando desde el principio, que serán muchos más, lógicamente, a través del podcast. En tan solo un minuto, yo creo que habéis sido, como el resto de los aficionados, críticos, pero no pesimistas, y eso me pone realmente muy contento, muy satisfecho, muy alegre, porque reconociendo lo que está pasando en el Real Zaragoza, hay un punto de referencia para intentar ser superiores de cara a un tiempo que va a ser, espero, más corto que largo, ¿no? Y eso me parece importante. ¿Qué les diríais desde vuestros diferentes puntos de vista, David, Capitán Somarda, Sergio Liarte y Alejandro García, a estos aficionados, chicos y chicas, jóvenes, maduros, viejos, muy viejos, familias, hombres y mujeres que están ahora mismo sufriendo, pero con ilusión, por un nuevo Real Zaragoza que puede resurgir?
Yo creo que todos los partidos que esta temporada se han jugado en la Romareda, la cantidad de aficionados que han ido, incluso un lunes a las 9, es un motivo muy claro de que el Real Zaragoza está muy, pero que muy vivo. Y luego quería irme, o sea, aparte de lo que hemos visto de la gerencia, y luego quería acordarme de cuando nos visitó España, de que estuve cenando con dos compañeros de Radio Nacional, y de verdad os digo que el sentir general en la prensa y en los periodistas es que quieren al Real Zaragoza en Primera División y que les haría mucha ilusión volver a visitar la Romareda en la categoría de oro del fútbol español, y que yendo por la ciudad siempre les sorprende y les sorprendía, y me lo comentaban, que es algo que les llama la atención, que en Zaragoza, a pesar de ver camisetas de otros equipos, tú en un día normal vas en el autobús, en el barrio, etcétera, sueles ver a alguien con la camiseta del Real Zaragoza. Eso llevando 10 años en segunda. Creo que eso tiene un valor espectacular.
Pues yo me quedo, Paco, y queridos amigos contertulios, Alex y Sergio, pues yo me quedo con la gente joven. Es una pasada. Gente que no ha conocido la época buena está viviendo el zaragocismo, pero brutal. O sea, que es que no han visto, solo han visto miserias, y ves que están a muerte, que cantan, hacen chistes por las redes sociales. También critican cuando hay que criticar. La verdad, tenemos un buen futuro, una buena cantera en la grada de la Romareda.
Bueno, pues yo decir que es verdad que los aragoneses, los maños en este caso, somos o de la gran secada o la gran remojada. Cuando 2 minutos al acabar el partido, pues quieres acabar con todo, qué malos son, en fin. Pero bueno, hay que verlo de otra manera. Hay que ver que en la Romareda nos juntamos todos los días más de 20.000 espectadores, pese a lo que digan. Hay que decir que la liga es muy larga, que no hay que pensar ya en otras temporadas, ni en renovaciones, ni en quién termina contrato, que hay que ir todos a la Romareda, que como decía la semana pasada, es una sensación única estar cada fin de semana que se puede en el estadio municipal, esa conexión de la grada con los jugadores. Y bueno, que tenemos una serie de virtudes, el equipo está confeccionado de una manera, vamos a intentar amplificar esas virtudes, vamos a intentar atacar con todo lo que tenemos. Y bueno, yo estoy convencido que al final es verdad que competiremos bien, que vamos a estar durante todos los partidos en competición, igualados con el rival, y que ahí es donde tenemos que aportar un poquito más y a ver si podemos llevarnos los partidos y nos ponemos por delante.
Pues vamos a ver si es verdad, la confianza, la necesidad de querer en ello. Decía Tebas que el Real Zaragoza estaría 6 años en segunda división, eso lo dijo cuando bajó el conjunto zaragozano con el famoso partido con el Levante y todo eso. Luego resulta que los egipcios decían que había 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. También lo hemos superado. Solo nos falta los 40 años que pasaron los judíos dando vueltas por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Yo creo que con 10 está bien y vamos a ver si esta temporada podemos ya, como sea, sufriendo como perros, ascender a primera división. David, capitán Somarda, que ha sido un placer estar contigo. Muy buenas tardes.
Lo mismo digo, Paco. Gracias por la invitación y saludos a Alex y Sergio.
Pues eso, Sergio, que de nuevo, otra vez, tranquilidad, pausa y buenos comentarios. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un saludo a los tres y muchas gracias, Paco, y a UPA Real Zaragoza.
Sin lugar a dudas. Alex García, pues eso, muchas gracias por volver de nuevo a Minuto 32.
Gracias a ti, Paco, gracias a David y a Sergio, a todos los oyentes y, por supuesto, en estos días que estamos, felices fiestas del Pilar y que los celebremos con más tres contra el Oviedo.
Pues 1 hora y 2 minutos, hasta aquí Minuto 32, un espacio podcast de Twitter que ha cumplido su capítulo 34. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, hasta aquí lo que es el zaragocismo a través de las redes sociales.